para charlar bien de esto y con propiedad como corresponde, hemos convocado a Carlos Minucci, o Minucci, ahora nos corregirá él, quien es secretario general de la Asociación del Personal Superior de la Empresa de Energía, para contarnos cómo se están desarrollando estas audiencias públicas y qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó ayer en la primera instancia. Hoy se concretará la segunda y mañana la tercera audiencia pública, que reiteramos, no es vinculante. Muy buenos días, Carlos, bienvenido a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, lo recibimos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y bueno, un saludo a todos, Gualeguaychú.
Muchas gracias, Minucci, muy amable, buen día.
No, por favor.
Bueno, Minucci, sumamente importante esto. Ayer comentábamos la información que iba llegando y la relevancia de esto, porque estamos hablando del incremento de las tarifas de gas y de electricidad en las productoras, por calificarlas de alguna manera, de estos servicios.
Sí, realmente es un tema que manejó el Ministerio de Economía a raíz del pedido de bajar subsidios que dio el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí llama la atención es que los subsidios casi siempre se bajan en las tarifas de los argentinos. Entonces hoy estamos recibiendo que va a haber un aumento en tanto en gas como en energía eléctrica, que por ejemplo nosotros se había acordado en el mes de febrero de este año un 20% para electricidad y un a nivel común y un 12% a nivel social. Ahora se fue un 42%, creo que a nivel global, de común del ciudadano, y un cerca del 21,2% del tarifa social. En los cuales, dentro de esas tarifas, nosotros tenemos problemas de inflación, problemas de salario, problemas de gente que no llega a fin de mes, y bueno, se le agrega ahora un nuevo aumento que va a impactar fuertemente en el tema de cómo se sobrevive, ¿no? Porque tenemos alquileres, tenemos aumentos, y nosotros tampoco, también la discusión que estamos teniendo es que a través de nuestras empresas eléctricas o de gas se sigue esquilmando al dueño de la tarifa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos recibiendo quejas y problemas, y bueno, y el tema de la segmentación, bueno, hay una cantidad de en estos momentos de identificados cerca de 1 millón de personas que van a tener que pagar tarifa plena, que estaría cerca del 200%. Ahora, no sabemos cuánto es el valor de la tarifa para que sea plena o no sea plena. Se está hablando de un 7 pesos y pico, que sería el mega, el kilowatt, perdón, y no sabemos, porque en el estado que está, por ejemplo, las empresas eléctricas, yo no conozco bien cuál es el y estando en las empresas, porque al costo de la electricidad, sobre compra de combustible, tenemos deterioros en las máquinas, deterioros en el servicio, y bueno, todo eso es un incremento que no es lo mismo tener una casa arreglada y limpia, que cuesta menos, que tener una casa desarreglada, que hay que arreglar las paredes, pintarlas, bueno, así en el estado que estamos. Entonces, bueno, estamos otra vez sobre una tormenta que se acerca, que es un nuevo aumento de tarifa y una segmentación que hay, que seguramente traerá sus problemas a aquellos que no quieran pagar, como pasó la vez pasada. Y lo otro es que el servicio sigue siendo malo, y bueno, vamos a ver qué pasa a fin de año, cuando empiecen las altas temperaturas, o ahora las bajas temperaturas en junio, cómo va a reaccionar el sistema, ¿no?
Carlos, desde el Gobierno Nacional lo que dicen es que la idea o la propuesta es que las tarifas no superen a lo que es el aumento de salarios, ¿no? Que estén por debajo de la evolución de los salarios. Según el panorama que usted me plantea, es bastante imposible prácticamente que esto pueda ser así por el panorama y los números que usted me está dando.
Y sí, porque vos imagínate que estamos hablando de un salario promedio en 48.000 pesos de acá. Y a ese salario, vos fíjate que se le está subiendo todo, simplemente la inflación que estamos teniendo, que estamos firmando convenios arriba del 55%, 60%, con cláusulas de reparación si llega a ser más alta la inflación. A raíz, vamos a decir, del aumento de precios de comida, de precios de alquileres, de combustible. Una causa puede ser el problema que hay entre Ucrania y Rusia, que está generando una variación de precios bastante importante en el mundo, una inflación nuestra muy alta, vamos a ver cuáles son los valores, y todo eso está recayendo en esos domicilios, y en la cual bajar subsidios a pedido del Fondo Monetario por un 13%, e ir a sacarle a ese salario que ya viene golpeado, sacarle el tema otra vez de tarifa de luz y de gas. Bueno, esto es lo que nosotros creemos, y esto ha salido una solicitada de varias CGT, CTA, donde decimos que, bueno, basta de aumentos porque la gente ya no resiste más los aumentos, los salarios no resisten más los aumentos. Por eso el gobierno se vio obligado a adelantar el mínimo no imponible y adelantar el 15% de las jubilaciones porque no alcanza. Y bueno, esto, las tarifas hay que pagarlas. Es el único reaseguro que toma el gobierno, porque yo digo, si realmente esa es la exigencia, bueno, que el gobierno dé un listado a todos aquellos que se están subsidiando, y si se puede evitar que solamente se les saque los subsidios a los habitantes de poder adquisitivo bajo, y bueno, y se trate de buscar otro sistema que no sea siempre sobre las tarifas. Imagínate vos que en el 2015 estábamos con una tarifa de 200 pesos y estamos con tarifas arriba de 1.000 y pico, y bueno, esto es lo que todo esto se va agregando día a día, ¿no?
Minuzzi, la segmentación, ¿es posible?
No, es difícil. Uh-huh. Es muy difícil la segmentación. Se intentó en su momento, fracasó, hasta se había hecho un formulario. ¿Por qué? Porque aquel que no quiera pagar, como no quiere pagar impuestos, va a hacer una presentación judicial. Ya imaginamos todo como pasó en otros momentos. Uh-huh. No sé, si vamos a la tarifa plena que dicen, y el que estaba pagando, vamos a decir, una casa más o menos acomodada, va a pagar dos veces más o tres veces más de lo que está pagando hoy. Y hay que ver si lo quiere pagar.
Claro, sí, recuerdo 2013-2014, no sé, Minuzzi, si usted se acuerda, que fue en donde se hizo, incluso fue muy mediático porque muchas personalidades del espectáculo, por ejemplo, se manifestaron al respecto cuando se intentó esta especie de segmentación que terminó con varias presentaciones judiciales. Minuzzi, claro. Le consulto, lo que se resuelva entre lo que se habló ayer, lo que se hablará hoy y lo que se hable mañana en torno después a la decisión final que tome el gobierno, el 1 de junio, ¿esto ya estaría implementándose?
Sí, sí, porque estas audiencias no son vinculantes, Es simplemente catarsis, como yo digo, ¿no?
Claro.
Vamos a hacer catarsis porque, en definitiva, no hay, en estos momentos no hay quien pueda decir que esto va a funcionar, porque si yo vivo en Caballito y estoy en un departamento alquilándolo y estoy en la zona que, según ellos, Caballito, hay una parte de la zona que entra que va a entrar la segmentación, hay que ver si en ese barrio de Caballito aumentarle la tarifa plena la aceptan. Entonces es muy complicado, no es un trabajo. Creo que el Ministerio de Economía, con el apuro de pagarle el fondo, está acelerando, es un proceso que no fue mínimamente estudiado, así que bueno, estamos viendo a ver cómo se sale, pero ya le digo, ellos están estipulados y estas audiencias, con muy pocos asistentes, no hay tantos como otros años, porque al ser un hecho consumado ya la gente no quiere participar ya porque se da cuenta que está todo hecho, ¿no?
Que ya está como cerrado. Bueno, ayer escuchaba algunas alocuciones y había la queja común era justamente esto, ¿no? La disconformidad con el poco tiempo para hablar, para tratarlo y para que, si bien se sabía que no iba a ser vinculante, pero que realmente se pueda tomar en serio las exposiciones en estas audiencias públicas.
Y sí, pero también no olvidemos que el gas y la energía eléctrica son sistemas multiplicadores de la inflación. Porque ya un negocio ya le tiene que aumentar el precio, el valor de la energía que está pagando de más, el gas que está pagando de más, y bueno, todo eso tiene que hacerse una revisión sobre las cosas como hay que hacerlas. Pero bueno, es a ver, me da la sensación como que esto fue una improvisación para pagarle el fondo y no se estudió, porque ya en el mes de febrero era el 20 para el habitante común y el 11% o 10% para la tarifa social. Y eso era para todo el año. Y nos encontramos que ahora nos encontramos en una nueva audiencia que ya la habían tirado la vocera presidencial hace cerca de 3 meses que este aumento se venía. Entonces, se estudió una segmentación que, vuelvo a repetir, empezaba por barrios privados, lugares de mucho poder adquisitivo, pero después se fue agregando Caballitos, se fue agregando colegiales, y bueno, no todo el mundo tiene la plata que tiene un barrio cerrado ni nada que se le parezca, ¿no?
Tal cual. Estaba pensando, en el gobierno nacional dice que alrededor casi el 76% del costo del gas, por ejemplo, está subsidiado. Y pensaba también en la ley que se aprobó el año pasado, que esta ley popularmente llamada como Ley de Frío, que ponía algunas provincias, sumaba algunas provincias a las del sur con el tema del subsidio al gas. ¿Esto está contemplado en los debates? ¿Esto se va a seguir sosteniendo o también va a sufrir un incremento?
No, se sigue sosteniendo porque es ley. Eso es ley.
No. O sea, no lo van a poder tocar. Bien.
No, eso es ley, no lo pueden derogar. Y tendrán que buscar la forma de ver cómo van a reparar esa falta. Pero vuelvo a decir, es ley, es una ley que dio el gobierno, el Congreso, y bueno, no se puede una ley derogar por un subsidio.
Minuci, y porque además está bien, cada momento tiene sus esquemas de debate, ¿no? Que cada los distintos actores proponen. Ahora, un servicio tiene un costo, es decir, determinado, a partir de insumos, a partir de características determinadas, mantenerla tiene un costo, y eso alguien lo tiene que pagar, ¿no? Entonces,
sí, señor.
Y esto, cuando entramos en miradas desde diferentes lugares, bueno, está bien, pero es decir, yo compro un cable y el cable, si el cobre no es argentino y el plástico que lo envuelve no es argentino, es a precio internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy burdo el ejemplo que pongo, pero es para explicarme. Es decir, el eje de la mantención del servicio, ¿no? Usted decía recién, lógicamente, por la sensibilidad, por el valor político que tiene, por la proyección que tiene, etcétera. Pero digo, usted mencionaba el tema tarifas. Siempre se toca la tarifa, decía usted. ¿Qué otra herramienta habría? Porque esto es lo único que se pone en primer plano siempre.
Claro, hay que ver qué línea de subsidios tiene el gobierno. Yo no lo tengo, ¿no? Pero, digo, si hago un tractorazo no puedo hacer retenciones. Si quiero darle un impuesto a las grandes fortunas, no puedo. Si quiero a todos, no. Entonces se va por el más débil, que es el pueblo.
Claro.
Entonces siempre es el pueblo el que termina pagando. Y también la pregunta es, si realmente hay que sacar subsidios, bueno, ¿a quiénes se les da subsidios? No es solamente a las empresas eléctricas, de gas, debe haber subsidios en varias cosas.
Sí, el transporte, por ejemplo.
El transporte.
¿No?
Ahora, ¿qué hacemos? Al que viaja 3-4 colectivos, le sacamos el subsidio, y cómo va a trabajar, porque ya le subieron el
boleto.
El viaje es uh-huh. caro. Uh-huh. Entonces digo, por eso digo, hay muchas cosas que se han juntado y me parece que es inoportuno haber aplicado este aumento tarifario por bajar un 13% el subsidio que pidió el fondo, que tampoco cumple con lo pedido el fondo. Entonces digo, el tema que había dicho el gobierno era que el acuerdo con el fondo no afectaba los ingresos de los argentinos, y nos estamos dando cuenta que nos afectan.
Ayer uno de los temas que se planteaban era justamente esto que mencionaba Juan, mi compañero, de la dolarización, ¿no? Cómo repercute indefectiblemente. Y también pensaba, digo, esto tiene que ver, está ligado directamente a una cuestión multicausal, es lo que dicen los especialistas, del tema de la inflación en Argentina, pero sobre todo con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional por la deuda llevada a cabo por la gestión de Mauricio Macri. Esto ya, lo que también dicen los especialistas es, no se denunció de entrada con el actual gobierno, ahora hay que acatar todo lo que venga, o sea, como que es bastante desolador el panorama futuro.
Sí, hay que empezar a repensar en cuál es la salida de los ingresos, cómo se puede trabajar para mejorar el mercado interno, porque nosotros tenemos un consumo en Argentina de cerca de 6 millones de argentinos que andan por el país, que hacen turismo, uh-huh. pero también hay una cantidad importante de gente que es la que no llega a fin de mes, la asalariada que no le alcanza. Entonces, me da la sensación como que no podemos seguir en esta política del aprete al ciudadano. Hay que buscar los métodos. Yo no los tengo. Yo, como empresas eléctricas, yo fui trabajador de Seiwa, uh-huh. y hace 32 años que estamos igual, peor, con mucho menos personal, con mucho menor gastos. No hay inversiones grandes, no se conocen. Yo hace 30 años que estamos en las mismas condiciones, y tomamos, por ejemplo, en centrales, una de las centrales grandes que tenemos es Central Costanera, que de las máquinas que a fin de año van a dar de baja máquina, que fueron ya, creo que la última inauguró Videla, y los italianos, que son los dueños de las empresas estas, no invirtieron en 30 años para comprar una máquina que las reemplace. Uh-huh. Entonces van a dar de baja todas las máquinas y nos vamos a quedar sin 1.100 megas, que son una cantidad importante para generar, para que va a faltar en la generación, y otros hablan de que eso lo están haciendo a propósito para que esa zona que van a sacar las máquinas pueda usarse para emprendimientos inmobiliarios. Esto es lo que está pasando, lo que se escucha, lo que se habla y lo que vemos. Uh-huh. Entonces digo, creo que el país se merece un debate en serio, que las audiencias sean en serio, porque vamos a una audiencia de la Capital Federal a decir que queremos espacios verdes y te hacen edificios igual. Vamos a una audiencia por las tarifas y decimos que no nos den tarifas y las tarifas te las dan igual. Bueno, estamos en una situación de no entendernos entre los que gobiernan y los gobernados, ¿no?
Carlos, usted recién hablaba de posibles herramientas para no tener que ir directamente al bolsillo del trabajador y la trabajadora, del ciudadano y ciudadana. Y una de las cuestiones que mencionaba era, por ejemplo, el aporte a las grandes fortunas. ¿Sería una posibilidad que podría de alguna manera contrarrestar que el aumento no sea tanto el hecho de poder implementar la ley que se presentó en el Senado, que tiene que ver con repatriar, por llamarlo de alguna manera, el dinero fugado, que fue también a causa de la deuda tomada?
Bueno, ahí hay intereses muy fuertes, porque nosotros tenemos afuera en el país 400.000 millones de dólares. Si nosotros recuperáramos todo ese dinero, no tendríamos ningún tipo de problema de pagar deuda externa ni nada que se le parezca. Lo que hay es, aquel que tiene plata busca siempre tener más plata y guardar su plata. Fíjate que pagar ese por única vez, hasta juicios, hasta los problemas que hubo, como hubo gente que pagó normalmente. Uh-huh. Ahora, lo que sucede es que los gobiernos no se animan a enfrentarse a los poderes de turno, que son los poderes económicos y financieros. Uh-huh. Entonces, se va por el más débil. Entonces digo, hay gente que está yendo a los que trabaja y que va a los comedores a la noche porque no llegan al mediodía, y para dar la noche no con el sueldo no alcanza, pues tiene que viajar, toma tres uh-huh. colectivos. Bueno, yo creo que hay que empezar a volver a pensar en lo que fue el planteo inicial del presidente. Entonces digo, si hay que cuidar el bolsillo de los trabajadores, hay que buscar nuevas metodologías, y si hay que enfrentar al poder económico, habrá que enfrentarlo. Pero no podemos seguir sacándole gente a la gente, al trabajador, porque uh-huh. también las empresas no tienen mercado interno, porque si le seguimos si yo estoy sacando todos los días plata para tarifas, dejo de comprar en almacén, o dejo de comprar en el bazar, o dejo de comprar en el kiosco. Uh-huh. Entonces todo eso genera toda una cadena de gente que comienza a deteriorarse sus negocios, a la que se estaban levantando después de la pandemia.
Tal cual, y quienes mueven esa economía, ayer pensaba en esto, cierro, Juan. Uh-huh. Ayer pensaba en esto, se mete por H o por B la inflación, el motivo multicausal que sea, se degrada el salario del trabajador y la trabajadora, que en definitiva somos quienes invertimos acá, quienes movemos la economía interna, porque cuando tenemos un peso además lo gastamos, lo utilizamos, arreglamos, compramos y demás, y no estos grandes tenedores económicos que se la llevan afuera, incluso hasta vacacionan afuera. O sea, no podés esperar que vayan a gastar un par de pesos en vacaciones a Mar del Plata, por decir, por dar algún ejemplo, ¿no?
Es así, pero también el boom después de la pandemia de sectores que no podían viajar afuera, se gastó dentro, y yo no conozco muchos trabajadores que salieron de vacaciones. Salió una cantidad importante de sindicatos con poder adquisitivo, pero vuelvo a decir, en un país donde estamos firmando convenios con cláusulas de revisión del 60%, algo está pasando. Uh-huh.
Y además, Minucci, compartiendo, y ni hablemos del precio comparativo para las provincias. Nosotros tenemos en la provincia, tenemos la energía más cara que Buenos Aires. Exacto. Yo no sé si el doble o el triple acá en la provincia de Entre uh-huh. Ríos.
Y la generamos nosotros.
Ah, bueno, ni hablar. Y teniendo la represa nosotros, teniendo la represa de Salto Grande nosotros acá, ¿no? Entonces, otro factor más, ¿no? Porque si hablamos del precio comparado, en los distritos provinciales es otro, digamos, otro
factor. Pues, en las provincias es mucho más grave lo que yo estoy diciendo, yo claro. No solamente de Buenos Aires.
Claro.
Vos fijate que este gobierno llevó de Ministerio de Energía, lo llevó a Secretaría de Energía. Y vos, si tenés un Ministerio de Energía, podés trabajar a nivel federal con todos los miembros de las áreas energéticas de las provincias, y buscar una mayor, vamos a decir, una mayor coherencia en el valor precios. Porque vos, cuando fijas un precio, te viene el gobernador que te sube una parte, el otro que te sube otra, y cuando te quieres dar cuenta, vos te encontrás con provincias que están duplicando el valor uh-huh. de la capital federal uh-huh. o del Gran Buenos Aires, y decís, si nosotros pues cobramos esto. Entonces tiene que haber una reglamentación también a nivel nacional, que las tarifas tienen que ser únicas para todos, no es, no es que la energía de Entre Ríos es diferente a la energía de Buenos Aires. Deben tener, calculo yo, las empresas energéticas deben tener los mismos problemas que tenemos nosotros con el de Sur, con el de Nord.
Tal cual.
Esto no. Y bueno, hay algo que, por eso voy a decir, por eso se sigue sacando plata del pobre para que el rico no grite, ¿no? esto es lo que yo digo, las provincias terminan con empresarios ricos y trabajadores pobres. Entonces, nosotros vemos todo lo que las empresas eléctricas ganaron en la época de la pandemia, ganaron en la época del macrismo, y ahora van a seguir ganando, tal porque cual. No se invierte.
Claro.
Entonces, todo es ingreso genuino. Entonces vemos que compran empresas, que compran, que hacen juego financiero, que se llevan la plata, y bueno, todo eso repercute en una nación que está bastante golpeada.
Le pregunto algo, Carlos, ¿los dueños de las empresas energéticas son todos nacionales?
No.
Porque no, siempre hay un gran factor, el factor de fondo en el cimiento de las cuestiones es... ¿Qué tratado de protección de inversiones ha firmado nuestra nación en el transcurso del tiempo y que lo obliga por un lapso determinado de tiempo? Y esa es la verdadera lógica.
Claro, ajustarse a determinadas normas.
Es que vos cuando firmás algo y firmás un contrato, lo firmás no sé por qué cantidad de tiempo, a qué condiciones, y si no son empresas tuyas, entonces, bueno, es más, esto... las grandes empresas de energía, Carlos, de nuevo, ¿quiénes son los dueños de las empresas de energía argentina?
Y Edenor tiene, ahora compró Manzano Vila y el de la Lavandina,
sí.
Federetti, algo así.
Uh-huh.
Y Edesur es todo de los italianos,
uh-huh.
En los cuales también en estas empresas lo que vos tenés también es que los argentinos vienen con inversores extranjeros,
uh-huh.
Que no figuran, pero por ejemplo en el caso de Nor está Lewis, en el caso de la central costanera está en él, en el caso de Puerto hay intereses franceses, pero también ahí están como capitales argentinos.
Porque siempre son los mismos nombres, Carlos. Discúlpeme la interrupción, ¿no? Siempre son los mismos nombres. Porque si nos vamos a hablar de energías, tenemos los mismos nombres. Nos vamos a hablar de los grandes formadores de precios alimenticios, están rondando los mismos nombres, o primos, hermanos, descendientes. Siempre son los mismos nombres de este sector chiquitito que maneja la economía de cada uno de nosotros y nosotras.
Esto, a ver, la matriz argentina económica se cambió con Menem en el 89.
Uh-huh.
Y a partir de ahí solamente una etapa de intención de cambios, que fue la de Néstor y Cristina en su momento,
uh-huh.
Que mejoraba un poco los ingresos, se comenzaba a trabajar en inversiones, y lo que no se podía era sacar a los extranjeros, porque el contrato de concesión era mucho más complejo, porque había que ir al CIAD, y bueno, se intentó...
Claro. Lo que mencionaba Juan.
YPF, se estatizó YPF, que iba a dar pérdidas, dicen, y están dando ganancias, se estatizó Aerolíneas Argentinas, gracias a eso tuvimos las vacunas como llegaron,
uh-huh.
Y bueno... el país desde del 90 hasta la fecha... extranjerizó todo lo que podía extranjerizar. ¿Por qué? Porque al argentino le convenía vender en ese momento las empresas a extranjeros, y como el valor era valor un peso, un dólar,
uh-huh.
Todo eso era todo ganancia sin trabajar.
Claro.
Entonces, hoy tenemos que la alimentación está manejada por manos extranjeras. Los servicios esenciales, gas, todo eso, están en manos extranjeras. La energía eléctrica, una parte está en manos extranjeras y la otra con capitales extranjeros también. ¿Por qué? Porque Edenor tiene acciones en Nueva York, porque los grupos, no nos olvidemos, los fondos buitres, que fueron las grandes deudas que hubo que afrontar.
Uh-huh.
Y bueno, es un país que tiene que nacionalizarse de nuevo. Lo hizo Evo Morales en Bolivia, cuando agarró todas las empresas extranjeras y les dijo, bueno, si acá este es el juego, no juegan. Y se dio de baja todo y Bolivia creció económicamente con lo que ellos explotaban de la tierra, vuelve a Bolivia.
Tal cual, nosotros... pero después le costó un golpe de Estado. Pensaba en esto, ¿no? Yo estoy en línea con lo que usted está planteando, Carlos. Pero después le costó un golpe de Estado a Evo, y digo, estas grandes decisiones que son ni más ni menos que decisiones políticas, por ejemplo, hoy con se lo ato a otro debate muy actual que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, después te las dan de baja a estas grandes decisiones políticas porque se ha judicializado la política.
Es que es así, pero también lo que nosotros tenemos que tener en claro es que el país no podemos seguir en este estado de situación donde todo lo que pasa es situaciones no deseadas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos llevando a una sociedad a partirse en dos, al estilo que era boliviano en su momento, que era
Santa Cruz de la Sierra.
Estaba partida en dos.
Claro, la zona rica y la periferia, ¿no?
Y hoy estamos pasando por ese trámite.
Bien.
Lo está marcando la Reta claramente cuál es la zona rica, y si agarramos Pompeya y todo para ahí, van a ver que hay una zona pobre. Uh-huh. Y si miramos Buenos Aires, tenemos una zona de campo acomodada y una zona de campo que está mal.
Tal cual.
Y bueno, y van partiendo la Argentina, que era un país muy parejo en eso, y bueno, hay que comenzar a recuperar esas cosas. Tiene que haber políticos que tendrían que empezar a trabajar en la redistribución de la riqueza, porque la redistribución de la riqueza está mal repartida hoy.
Claro, antes pero ese era... para un sector de la dirigencia, incluso para un sector de la sociedad, es una mala palabra, Carlos.
Y sí, pero lo que sucede es que hay que hacerlo, porque escúchame, si nosotros vamos a seguir firmando paritarias, ¿cuándo vamos a aparecer los españoles con la peseta? Y bueno, un kilo de pan no va a salir un millón de pesos. Uh-huh. Si seguimos bajo este estilo, lo que hay que hacer es parar la pelota, que los políticos dejen de ser política partidaria y comiencen a pensar en qué país queremos para dentro de 30 años.
Claro, políticas de Estado. Carlos, no le quiero robar más tiempo. Hoy siguen las audiencias, ¿a partir de qué hora? Y mañana sería la última.
Claro, hoy siguen a partir de las 10 y mañana sería la última a partir también de las 10. Y bueno, ya ahí se terminarían, pero no esperen resultados porque ya están.
Bien. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por este tiempo, por esta comunicación, por este intercambio
de
diferentes conceptos, tal cual. Sí. Poder
hablar con usted, Carlos. Sí. Y tener más que nada las razones de fondo, porque a veces hablamos solo de la espuma de arriba, y la espuma de arriba tiene raíz. Y está bueno tocar las raíces, aunque sea enunciarlas, ¿no?
Bueno, a disposición de ustedes. No hace falta que solamente haya premio de tarifa. Cuando quieran, charlamos. Y bueno, a disposición de ustedes para lo que requieran. Y un saludo a todos los entrerrianos queridos para nosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.